Antes hablábamos de empleo y de Málaga como foco de atención turística, pero quizá en muy pocos años Málaga sea, además de líder en turismo, una potencia en campos como el de la inteligencia artificial o los videojuegos, ¿no?, que están tan en auge. La Universidad Alfonso X el Sabio, Mare Nostrum, va a inaugurar el próximo viernes su campus en Málaga, un espacio de más de 27.000 metros cuadrados que destaca por innovar el equipamiento de sus instalaciones y fomentar un aprendizaje muy práctico. Tengo a mi lado, a mi izquierda, a don Luis Couceiro, que es rector de la nueva Universidad Alfonso X el Sabio, Mare Nostrum. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Y fue la primera universidad privada que abrió en España hace ya 30 años. Ahora va a ser también la primera que abra en Málaga. ¿Qué supone la llegada de la universidad a esta ciudad?
Bueno, la llegada de la ciudad a la, perdón, de la universidad a la ciudad es sin duda una gran oportunidad para trasladar todo el conocimiento a, bueno, a los estudiantes y darles la plena empleabilidad como tienen todos nuestros estudiantes también de Madrid.
Uh-huh. ¿Abre mañana inauguran el campus?
El viernes es la inauguración. Ajá. Y el lunes llegan ya nuestros estudiantes para el curso 25-26.
¿Y lo tienen todo preparado?
Todo preparado.
Bien, bien. Oye, su perfil mezcla lo académico como rector con la parte más del mundo de la gestión, ¿no?, y la organización al ser director general de universidades del grupo. ¿Se puede decir que es una característica de esta universidad que se aplica no solo a profesores, sino que luego después se enseña a los alumnos? Porque es verdad que, y ahora sobre todo con la inteligencia artificial, no solo necesitamos teoría, sino también poner en práctica muchas cosas, ¿no?, para llegar con cierto conocimiento ya a las empresas que están sustituyendo esos puestos que quizás son trabajos recurrentes, repetitivos, por inteligencia artificial.
Así es, va a haber un cambio en todas las profesiones que conocemos y nuestros estudiantes tienen que estar lo mejor preparados posibles para afrontar esas nuevas profesiones. Nosotros tenemos dentro del modelo educativo lo que llamamos Waxmakers, que lo que hace es acercar a los estudiantes a las empresas y darles esa componente práctica que les permite estar cerca de ellas y adaptarse a esta evolución que está sufriendo el mercado.
Creo que son de unos 800 alumnos, ¿no?, más o menos, sí. el campus. ¿Qué grados, qué especialidades podrán estudiar allí?
Bueno, tenemos especialidades tanto en el ámbito de la salud y el deporte, negocio y tecnología y también arte y diseño, ¿no? Grado en odontología, grado en enfermería, grado en farmacia, fisioterapia, biomedicina, deporte, business intelligence, ¿no?, con la parte de business analytics, computación e inteligencia artificial y diseño de videojuegos, que además Málaga en eso es puntera.
Que eso es interesante, ¿no?, porque estas dos carreras quizás no son tan conocidas, pero entiendo que cada vez hay más jóvenes interesados en estudiarlas y en cruzarlas, ¿no? Y no tan jóvenes, ¿no?, pero al final...
Efectivamente, además, bueno, tenemos perfiles de estudiantes, como dices, que pueden ser muy jóvenes y luego también hay siempre titulaciones de posgrado que les permite ir adaptándose y refrescando conocimientos.
Uh-huh. ¿Qué tipo de trabajo van a poder desempeñar los alumnos de estas áreas una vez hayan concluido los estudios? Hablamos de deporte, business, tecnología, todo esto que me decían.
Bueno, son muy diferentes, ¿no? Tenemos desde profesiones más clásicas, como por ejemplo enfermería, ¿no?, que evidentemente pues tiene una profesión que todos podemos conocer y que es tan útil para la sociedad. Y luego todas estas profesiones que van surgiendo, como las relacionadas con la inteligencia artificial, que como decías, van a evolucionar y van a ir modificando lo que son, bueno, todo lo que es la empleabilidad y los puestos de trabajo tal y como los conocemos, y que son muy interesantes, ¿no? También toda la parte de business analytics, análisis de todos los datos, al final todo lo que consumimos son datos, y es muy importante que desde las universidades formemos en esas áreas.
Entiendo que el equipamiento técnico de estas nuevas carreras han hecho que ustedes tengan que adquirir, pues no sé, equipos que quizás no contaban antes con ellos, ¿no?
Claro, nosotros somos una universidad puntera que siempre nos estamos renovando, tenemos toda la tecnología incorporada en nuestro currículum, tenemos certificaciones profesionales y, por supuesto, las infraestructuras adaptadas a las últimas novedades, ¿no? Y en Málaga, pues por supuesto, contamos con ellas.
Porque en el grado de videojuego están los muchachos con la PlayStation y con los ordenadores. ¿O cómo funciona la cosa?
Bueno, eso es lo que muchas veces se piensa, ¿no? Sí. Que hablar de videojuegos es ir a jugar, ¿no? Realmente es desarrollar y diseñar videojuegos, que además España es una industria puntera en el ámbito de los videojuegos y concretamente aquí en Málaga pues hay el polo de videojuegos, el polo digital, que está muy especializado en ese ámbito y que son desarrolladores de videojuegos. Es una parte gráfica, por eso la tenemos vinculada a arte y diseño y también una parte de programación.
¿Por qué Málaga?
Bueno, porque creo que es un lugar excepcional, sobra que yo lo diga. Es una ciudad que ha desarrollado muchísimo toda la parte tecnológica. Han llegado muchas empresas multinacionales que están incorporándose y que de alguna manera pues tienen unas necesitan altas capacidades, ¿no?, y profesionales del ámbito de la tecnología. Y es muy importante que las universidades, por eso estemos cerca de las empresas, ¿no? Lo que comentaba antes, nosotros somos una universidad muy ligada a las empresas, muy próxima a las empresas, porque queremos que es donde mejor se forman los estudiantes, y Málaga reúne las condiciones para ello, ¿no? Qué con bien. Ese Málaga Tech Park, que, que es espectacular.
Qué bien. Es la primera universidad privada confesional que abrió en España hace ya 30 años. Y, a ver, Málaga es una ciudad que destaca por muchos factores, entre ellos la multiculturalidad, ¿eh?, por ejemplo, de su población. ¿Ha sido un factor determinante quizá ello para que un grupo educativo como UACS elija la ciudad para expandirse? ¿Cómo se posiciona Málaga y Mare Nostrum para atraer también a estudiantes internacionales que estoy seguro que ven a Málaga como un destino interesante?
Seguro que sí. Efectivamente, nosotros, como te decía antes, tenemos una proximidad a Málaga por esa existencia de empresas tecnológicas, pero también porque fomenta que estudiantes internacionales quieran venir a Málaga, ¿no? Nuestro compromiso es tener aproximadamente un 30% de estudiantes internacionales y creemos que Málaga es un lugar idóneo para ello. Pues reúne todas las características.
Me dice que el viernes estrenan, quitan el precinto ustedes, pero entiendo que irá por fases, ¿no?
Efectivamente. Inauguramos una primera fase que nos permitirá estar los primeros años cómodamente y una segunda fase que se inaugura en la primavera del año que viene, en donde ya tendremos todo el campus a disposición, los 27.000 metros cuadrados de campus.
Claro, porque ahora mismo faltan todavía quizá algunas instalaciones, ¿no?, dentro del campus.
Las que no sean necesarias en el primer año. Es decir, tenemos todo lo necesario para el primer y segundo año.
Claro, interesante.
Y luego es un faseado que nos permite ir disponiendo de todo lo que es necesario en los cursos próximos.
Sabemos que existe un programa de becas importante, gracias al programa acordado con el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué condiciones han de cumplir estos jóvenes que deseen lograrlas, ¿no?, y obtener quizá otras ayudas, becas para que ofrece la universidad?
Hay una doble condición, que es, por un lado, seguro estar empadronado en Málaga. Eso es una apuesta del Ayuntamiento por el talento malagueño. Y también se recurre, bueno, pues a lo que es la verificación del expediente académico. Queremos promocionar el talento y tener los mejores estudiantes. Y también, bueno, pues una valoración económica de la situación de los estudiantes.
¿Cómo de complejo es abrir un campus en una ciudad? ¿Cuánto tiempo tardan?
Bueno, realmente es un proyecto que arrancó hace 5 años, ahora ya se materializa. Es una tramitación compleja, pero creemos que merece mucho la pena porque realmente es uno de los proyectos más bonitos que pueden existir, ¿no? El ver cómo el talento se acerca a la universidad y cómo evolucionan, ¿no?, los jóvenes, creo que es algo muy, muy interesante.
O sea, que estará deseando ver a los muchachos andar por el campus, ¿no?
Deseando.
Sí, sí, sí.
Ya queda poco.
Agredano porque, en fin, porque le damos mucho trabajo, si no estaría dispuesto a meterse en el campus.
A mí me encantaría volver a aquellos años, la verdad.
A la universidad,
de,
¿verdad?
De universidad, sí. Y a mí lo de los videojuegos, tú sabes que yo soy, me gusta mucho jugar con mi hijo.
Lo sé.
Y está muy mal visto en mi generación, y sin embargo, con el tiempo hemos demostrado que son sirven para integrarse, sirven para aprender, sirven para tener destreza. Es decir,
¿Sabes qué decía? Y uno poco sospechoso de, en fin, Arturo Pérez Reverte nos contaba el otro día aquí en el micrófono que el futuro, Que si él tuviese ahora mismo 25 años, intentaría contar historias a través de videojuegos, ¿no?
Claro, que sería, y además que cuentan historias muy interesantes, y a mis hijos les fascinan, y es un contacto con la fantasía, con la imaginación.
Entiendo que será uno de los servicios o una de las opciones de las que más orgullosos están, porque, vamos, escucho muy pocas universidades que tengan esa titulación.
Sí, es una apuesta, porque además nos gustaba acercarnos a toda la parte de creación y artística que se potencia en Málaga, y a través de videojuegos, que es, bueno, una forma de crear diferente, creíamos que era la mejor manera de hacerlo, una componente tecnológica creativa.
Pues don Luis Caucerio, rector de la nueva Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, que tenga mucha suerte y a ver si van muchos alumnos a darle a la puerta, ¿no?
Encantado de que lo hagan. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Rector, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a seguir conociendo nuevas historias como esta que viene ahora, Alberto.
Sí, 1 de cada 5 adultos sufre algún tipo de dolor en el mundo. Señora, ¿a ustedes les duelen las cosas? Levántenme la mano si les duelen las cosas. Bueno, pues veo poco. Bueno, sí, ya se van levantando más manos. Tony le duele todo, ¿verdad?
A mí todo. Te voy diciendo.
Pequeños dolores.
Goyo, ¿a ti te duelen también?
Sí tengo algún que otro dolorcillo crónico, pero de un par de meses hasta parte. O sea, que ha sido una cosa puntual.
La edad, ¿no?
Descubriendo la edad. A ver de dónde viene.
El paseo de la cama al baño de por la mañana.
Eso es.
Hora.
Ese es. Ahí está el detonante. Sí, ese es doloroso.
Me duele todo, incluyendo el dedo pequeño del pie. Sí.
Pero como está medio dormido, no.
Bueno, yo como sabéis, soy un deportista prácticamente de élite. Y el otro día boxeando tuve una lesión grave que voy al fisio esta semana en la espalda. Bien, o sea que...
Oye, dejadme que os presente a Álvaro Pinteño, que además es autor de Joder, cómo duele. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué
estaba
tal?
Preguntándome... Un aplauso para Álvaro. Estaba preguntándome lo primero... ¿qué es el dolor exactamente y cómo lo percibimos cada uno, ¿no? Porque para los que a ti puede parecerte algo que no duele nada, a mí me puede parecer un dolor horrible, ¿no?
Para saber lo que es el dolor, ni siquiera nosotros mismos nos ponemos de acuerdo a la hora de definirlo. Tenemos una definición oficial de los organismos institucionales, en este caso de la IAS, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Pero a nivel clínico, a nivel operativo, podríamos decir que el dolor es todo aquello que dice una persona que siente cuando dice que tiene dolor. Y ahí es donde entra toda esa parte subjetiva, experiencial, individual.
O sea que una definición no puede incluir la palabra que la define, ¿no?
Exacto.
Ya,
de hecho, la IA lo que dice es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Entiendo que nos quedamos igual si la definimos así. Sin embargo, creo que humaniza mucho más el decir que es todo aquello que siente una persona y lo que es capaz de expresar cuando dice que está padeciendo lo que siente.
Claro, pero el dolor responde a la edad. Es decir, ¿hay una edad a la que sí o sí te empiezan a doler cosas?
No necesariamente. Hay personas que tienen edad avanzada y... Que no lo expresen no quiere decir que no le duela, y que lo expresen no quiere decir que te duela como tú crees que te puede doler.
O sea, es decir, una lesión como la de Antonio Agredano, por ejemplo, ¿qué es lo que te pasa exactamente, ya que tienes aquí a...?
Bueno, haciendo fondo en el ring, se me fue una mano, me rebalé y me di un golpe justo aquí en el lumbago y no remonto.
¿Te pegaste tú solo?
Sí, sí.
Bueno, fue un accidente.
Se escurrió porque tenía la mano sudada.
Es que la gente que hace boxeo hacemos un entrenamiento de fuerza
claro,
previo.
Sí, lo que os pasa.
Bueno, fue una caída tonta, pero el golpe fue muy desagradable y llevo una semana que me cuesta levantarme.
Uh-huh. Dolor agudo, accidente, tenemos todo. Lo raro sería que no te doliese.
Claro, entonces lo que quizás debería preocuparnos más y quizás deberíamos definir es el dolor crónico, ¿verdad?
Dolor crónico, diríamos que es aquel dolor que dura más de 3 meses. Pero hay lesiones agudas, como puede ser una hernia, que puede dar síntomas entre 7-8 meses, y no por ello significa que sea crónico. El dolor crónico no solamente puede ser acotado a la temporalidad de los signos y síntomas. Lo que nos debes de preocupar es cuando se ha descartado que hay algo grave, que haya pasado la historia natural, el tiempo necesario para que una lesión cure por sí sola, y la persona sigue expresando que le duele, sobre todo discapacidad. En su vida ha dejado de hacer cosas y empieza a sufrir.
Por ¿Pero por qué esto que describes tú de por la mañana en la cama, que es naranjo?
No, hombre, cuando te levantas de la cama empieza primero las articulaciones te molestan y te duelen. Al pisar, las primeras pisadas son terribles, te duele todo, hasta el alma, ¿no? Yo, de todas formas, yo me operé hace poco de desprendimiento de retina, y entonces me dijo la doctora, dice, mira, no es necesario que te ponga anestesia, tú eres un hombre fuerte, y digo, mira, mi lado femenino está muy desarrollado.
Para el dolor,
me pone
no.
A mí anestesia triple.
Pero es que creo que tu propia historia arranca con el dolor, ¿no? Porque tú te dedicabas a otra cosa.
No, yo quería ser arquitecto, pero bueno, mi familia, digamos que desde muy pequeñito tuve presente la historia del dolor. Mi madre padeció fibromialgia, entonces lo viví también en primera persona. Y por H o por B, pues no sé si me tuve que enfrentar a mis mayores miedos o no, pero acabé decidiendo estudiar fisioterapia. Yo sí he padecido también dolor crónico, desde los 21 años hasta 24, 25 años aproximadamente, dolor crónico lumbar, lumbo pélvico. Y quizás también por mera supervivencia, pues me acabo de...
Pero ¿cómo surge el dolor crónico en alguien que tiene 21 años?
Nuevamente, yo tuve una lesión aguda, como puede ser la que ha descrito en el RIN y eso. En mi caso fue haciendo peso muerto en el gimnasio. Y hay una serie de que quizás no estamos hablando, que son los determinantes sociales. Uh-huh. En este caso, mi abuelo se muere por aquel entonces de un accidente, empiezo mi carrera laboral, empiezo a trabajar más del tiempo que yo pensaba para tener un sueldo digno y llegar a final de mes, empiezo a vivir solo, se junta una serie de cosas que no sé gestionar en ese momento. Y el gimnasio era mi vía de escape. Uh-huh. Cuando me quitan mi vía de escape y no tengo otra vía de escape, quizás me empiezo a agobiar más y empiezo a darle más importancia a ciertas cosas que para quizás no sé cómo gestionarlas. Entonces, cuando tenemos un estresor crónico de bajo grado mantenido en el tiempo, en nuestro organismo sucede una serie de procesos inflamatorios que muchas veces son los que impiden que el organismo se recupere correctamente. Y eso puede llegar a cronificar lo que son todas las lesiones. Entonces, no es tanto lo que te sucede también, sino lo que tú haces con lo que te está sucediendo y sobre todo qué está pasando en tu vida. Tú me lo comentabas, no, ahora me voy a casar, voy a ser padre, cambia todo tu contexto social. El tiempo que tenías antes para entrenar ahora se ve mucho más acotado. Y como decía, pues sigo teniendo dolor y quizás se correlaciona también con
Porque
eso.
¿Qué debemos hacer? Es decir, no todo el mundo tiene el tiempo para ir 5 días a la semana al gimnasio, ya nos gustaría, pero quizá hay una serie de ejercicios, no sé, de estiramientos. Yo estiro poco por la mañana.
Se pueden hacer snacks de movimiento, es decir, pequeñas dosis de movimiento diario que nosotros le llamamos IPA, que son con alta intensidad, ¿no? Y con eso prácticamente es suficiente para revertir un poco la gran cantidad de horas que estamos sentados.
¿Porque hay algún tipo de movimiento que tú veas que se hace frecuentemente y que no está bien?
El problema de aquí es la dosis. La dosis es lo que hace el veneno. No hay ni ejercicios buenos, ni ejercicios malos, ni movimientos lesivos, ni movimientos que no son lesivos. El cambio brusco de carga en un corto periodo de tiempo es lo que nos suele lesionar. Por ejemplo, si yo llevo 6 meses sin hacer nada y el primer día me voy a meter una caminata de 12 kilómetros por la montaña, lo más normal es que al día siguiente me duelan las articulaciones, esté cansado, irritado, agujete y demás. Sin embargo, si ese cambio lo voy haciendo gradualmente, tu organismo se vaya adaptando a esas cargas y no necesariamente te tiene por qué doler. Son los cambios bruscos.
Ahora que han vuelto todos los niños al colegio, ¿tus niños ya llevan muchos kilos en la mochila?
Demasiado, me parece, para ser tan chiquitillos.
Es que es una de las cosas que, en fin, yo cargaba la mochila hasta arriba de libros. Yo no sé si ahora recomiendan a los niños que no carguen tanto y dejan más libros en el colegio, pero entiendo que no debe ser beneficioso para un niño cargar tantos kilos, ¿no?
Cambio brusco de carga. Si al niño poco a poco le van metiendo un libro a las 2 semanas, 3 semanas, que se vaya adaptando, pues el niño seguramente podrá cargar 10, 15, 20 kilos y porque el organismo se va adaptando, es vivo, no es como un coche, como una máquina que mientras más se usa, más se desgasta. Uh-huh. Nosotros tenemos esa propiedad, que somos seres vivos y nos vamos adaptando.
Uh-huh. Señores, tenéis aquí para preguntarle lo que queráis, Tony, Goyo, Agredano.
Yo tengo una duda, porque me lo recomienda todo el mundo y me da un poco de pereza, que es el yoga y el pilates, precisamente para trabajar en mi rigidez. A mí me gustan los deportes de contacto, me gusta correr, me gusta el crossfit, pero sin embargo no hago ese tipo de...